Continúa el tiempo de Revista de Geografía e Historia. En torno al arte contemporáneo es el espacio de historia del arte moderno y contemporáneo que desarrolla la profesora de la UNED, doña Amparo Serrano de Haro. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy en el programa de En torno al arte contemporáneo vamos a tratar el tema del pop y de uno de sus principales artistas, el norteamericano Andy Warhol. Quizás no haya movimiento artístico que parezca más evidente, más sin misterio que el pop. Es común pensar que la característica que distingue a los artistas pop fue elegir, como dicen algunos autores, el camino más corto posible de la realidad hasta el cuadro. A esta teoría le sigue casi inevitablemente un juicio que es más o menos el siguiente. La idea del pop no es solo convertir el arte en algo trivial y vulgar, sino trivializar y vulgarizar el propio arte. No solo incorporar al arte los productos en serie y las informaciones de los medios de comunicación, sino también producir consecuentemente el arte como un producto de masas. Esto se ve en particular reflejado en la obra de Warhol, que por sus características tiene un estatus extraño entre estrella de cine, ídolo del rock y integrante de la Jet Society y a la vez crítico de la sociedad de consumo. Centrándonos en el origen del nombre pop, dado al movimiento artístico que caracterizó los años 60 norteamericanos y buena parte de los 70, descubrimos que fue usado por primera vez por un crítico de arte inglés, Lawrence Alloway, en un artículo de 1958 de la revista Architectural Design. Esta revista la dirigía el crítico de arte inglés Herbert Read, que es, por cierto, uno de los defensores y divulgadores de la modernidad más acérrimos y más didácticos también, y seguramente ustedes lo habrán leído al aproximarte a los temas de arte contemporáneo. ¿Qué significa pop? Pop viene de popular, de cultura popular, y es el término que sustituye en los países angloparlantes al término cultura de masas. De algún modo, es un sucedáneo menos politizado de ese término y que sirve para relanzar el debate sobre el carácter social de la cultura. Como parte de las consecuencias de la revolución industrial y de la cultura ciudadana, se constituye una cultura paralela a la que en los países anglosajones se llama alta cultura y que en España simplemente cultura. Esta baja cultura o cultura de masas emerge en los medios baratos de reproducción y distribución y ha construido un universo cultural paralelo a la alta cultura. Es lo que, cuando se refiere uno a este arte, se habla de cómics, de novelas de detectives, de novela rosa, un cierto tipo de música popular, distinta de las creaciones clásicas, la televisión. El destino de todo este arte popular, con algunas excepciones como el jazz y el cine, será distinto en Europa que en Estados Unidos, donde mientras que en Europa ese arte tiene un papel muy denigrado e inferior, o al menos en las élites, en Estados Unidos ha creado su propio universo con museo de la televisión, colecciones de objetos de diseño, de objetos industriales. El pop surge, aunque se suele asociar siempre con los años 60 y revistas como Times, Life y Newsweek, que publicaron artículos sobre él en los años 60, las raíces del pop realmente están en los años 50. La primera obra pop es el collage de Richard Hamilton intitulado ¿Qué es lo que hace que las casas de hoy en día sean tan diferentes, tan atractivas? De 1956. Esta obra, que se mostró por primera vez en una exposición llamada Este es el mañana, dedicada a la cultura popular y organizada por el grupo independiente del Instituto de Arte Contemporáneo de Londres, demuestra que para los ingleses representaban el futuro, lo veían como perteneciente a Norteamérica y a todos esos avances domésticos. Detengámonos un poco en esta obra. Es interesante resaltar la burla que hace de las innovaciones americanas. Una burla culta que se inscribe en un doble contexto. En primer lugar, Europa resiente a Estados Unidos, resiente su agresiva campaña de colonización justo después de la guerra, a través de sus productos, de su riqueza, de la comodidad que ofrece. Es una herida que la Europa herida del plan Marshall no puede perdonar. Es también, simultáneamente, una cierta ambivalencia, puesto que esa misma Europa está enamorada del Hollywood reacciona con una gran diversidad de sentimientos hacia la invasión, lo que consideran que es la invasión norteamericana. Por otra parte, en los años 50 también, la cultura pop empieza a ser objeto de análisis por parte de los intelectuales, que antes no se habían dignado fijarse en tales cosas. Intelectuales como Marshall McLuhan o en su obra La novia mecánica, Folklore del hombre industrial del 51, o Roland Barthes, con mitologías, empiezan a aplicar los métodos de la antropología estructural a la civilización cotidiana como si fuese una tribu. El pop en Estados Unidos va a representar unas características distintas que en Europa. En Europa nos vamos a encontrar que ya había habido una experiencia de lo abstracto dentro de un marco que no ponía en peligro la pervivencia de lo figurativo, ya que tanto en Inglaterra como en el resto de Europa siempre la tradición figurativa era muy fuerte y era imposible que se viese desbancada por lo abstracto. Y entonces el pop es simplemente una opción más para canalizar lo figurativo. En Estados Unidos el pop es un renacer de la tradición figurativa. De hecho, la exposición que le da a conocer no es otra que la llamada Los Nuevos Realistas, que es una exposición de noviembre del 62. Efectivamente, es esencial para entender el pop americano tener en cuenta tres factores. Primero, que es el resultado de una modernidad suprimida o interrumpida, asociada a la tradición figurativa norteamericana. Segundo, que es la consecuencia de una reacción contra el movimiento plástico inmediatamente anterior, el del expresionismo abstracto. Y en tercer lugar, que es gracias al lenguaje irónico del dadaísmo que puede efectuarse esta venganza o este ajuste de cuentas entre el arte con mayúscula y la realidad americana. Efectivamente, si bien se considera el Armory Show de 1913 como el momento en que Estados Unidos entra en la modernidad plástica, esto es a costa de la modernidad autónoma norteamericana, a costa de sus raíces plásticas que siempre habían pretendido representar un arte figurativo aún más apegado a criterios realistas que el europeo. Al principio del siglo XX, esa modernidad, entre comillas, propiamente americana, se encuentra representada por el grupo de los ocho, también llamados Ashcan Painters o pintores del basurero. Y sus representaciones nada idealizadas, sus representaciones sórdidas de la vida en la ciudad. Estos artistas, los ocho, fueron los que montaron el Armory y también los que salieron derrotados, paradójicamente, por la misma exposición que ellos organizaron. Porque el Armory fue, inicialmente, un intento por parte de los ocho para sacar a Estados Unidos de una especie de decoración, una especie de figuración muy decorativa de un arte blando con referencias mitológicas ya muy desgastadas, que era el que entonces se estilaba. Y representar y reemplazarlo por el arte de ellos, que era un arte con unas raíces sociales, con unas raíces de denuncia y con un estilo de una especie de expresionismo agresivo, caricaturesco a veces. Sin embargo, a raíz del Armory en los años 20, surge un arte que lo que hace es avanzar el carácter más, más cubista o más futurista de lo que se había representado. Eso sería el primer punto, es decir, que en ese momento el Armory de alguna forma arrebata la modernidad a la vanguardia norteamericana para entregársela a la vanguardia europea, es decir, a una cierta abstracción. Y eso es lo que va a ser el germen del movimiento de expresionismo abstracto, que surgirá posteriormente y que se convertirá, según palabras de Irving Sandler, en el triunfo de la pintura americana. Un triunfo en el que la figuración desaparece. Por tanto, el pop representa una vuelta a esa figuración y uno de sus elementos más claros es una burla del expresionismo abstracto mediante el lenguaje del dadaísmo, a base de collage, de ready-made, de assemblage. La influencia del dadaísmo sigue viva como lenguaje que no ha sido asimilado por esa gran fusión atómica que supone el expresionismo abstracto, y eso lo demuestra precisamente al llegar a los años 60, en que otras influencias como la del surrealismo, la del expresionismo y sobre todo la abstracción han caído en una especie de retórica decorativa. La mayor diferencia quizás entre el dadaísmo, entre Duchamp y Warhol, junto a otros artistas del pop como Robert Rauschenberg, Jasper Johns, está en la capacidad que estos últimos tienen por literalmente transfigurar lo banal. Tienen un aspecto celebratorio de la vida, una especie de hedonismo que no encontramos en Duchamp. Finalmente, y centrándonos un poco en Warhol, habría que decir que quizás es el único artista de los años 60 que ha trabajado simultáneamente en todos los campos artísticos tradicionales. En la pintura, en la escultura, la escritura, el cine, la fotografía. Esta idea del artista global que hace que valoremos extraordinariamente el genio de artistas como del Renacimiento, como Leonardo, Miguel Ángel, sin embargo ha sido en él interpretado de un modo más negativo que positivo, como una dispersión, una incapacidad por entregarse en exclusividad a un solo género. El afán por especializar al artista dentro de un género cerrado, idea contra la que se rebelarán artistas posteriores, entre otras cosas resultado de la especialización de una concepción del artista que ahora mismo está en crisis. En la pintura de Warhol hay que señalar que a pesar de su carácter rupturista, se puede recuperar a través de dos géneros clásicos, uno el bodegón y el segundo sería el retrato. En ese sentido, se considera que es un innovador en estos géneros. Podríamos decir que esa innovación suya es sobre todo una característica de su forma de trabajar, que es un trabajo por series. Es decir, que Warhol presenta el arte como conjuntos, como instalaciones. Sus obras no deben de verse aisladas, sino que tienen correspondencias entre ellas. Este aspecto contextual es importante para entender a Warhol, porque desde el principio entendió que el contexto condicionaba las imágenes, que son lo que son o son arte por el lugar donde están, por quién las ha hecho y por cómo se describen sus virtudes en el lenguaje. Esta es una de las claves para entender un poco la filosofía de Warhol. Él mismo dice, me gusta ser la cosa adecuada en el lugar equivocado y la cosa equivocada en el lugar adecuado. De esta manera siempre sucede algo divertido. Este método, además de resultar en un modo de lograr el éxito mediante el escándalo, implica lo que Warhol ha llamado trabajar desde fuera, por oposición al trabajar desde dentro, característico de cualquier tendencia romántica. Así, por ejemplo, en las latas de Warhol nos encontramos que son el símbolo más propiamente de su obra. Tiene dos posibles, tiene multitudes de interpretaciones, pero sobre todo tendrían una que se podría considerar personal, autobiográfico, basándose en las propias declaraciones del artista, que reconoció haberse alimentado de ellas durante mucho tiempo. Entonces, en ese sentido, las latas devienen como un símbolo privado de tranquilidad doméstica, como muchos bodegones o imágenes de naturaleza muerta en el arte contemporáneo, desde Cézanne a Picasso en una línea de tradición que llega hasta Sánchez Cotán, o también como una especie de contenedor universal de todo lo que se desparrama, de todo lo emocional. Es decir, aquí estamos en esa modernidad fría que Warhol recoge de la herencia duchampiana. En todo caso, las latas son una especie de ejemplo perfecto de convertir la cosa inapropiada en el contexto correcto. Es decir, sus latas son un misterio envuelto en la mayor banalidad. Solo así podemos comprender esta frase de Warhol, en que suscribe o defiende que el pop art tomó el interior y lo puso en el exterior, sacó el exterior y lo puso en el interior.